Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a la organización del FISEL. Casi todos somos habla hispana, yo no hablo portugués, voy a tratar de hablar despacio para los compañeros que brasileros. Bueno, como dice el título de la charla, la idea es hablar de software libre y trabajo colaborativo en el Estado. Esto está enfocado en... A ver, yo trabajo en la Intendencia de Montevideo, es el gobierno departamental de la ciudad de Montevideo en Uruguay. Y la idea es hablar sobre desarrollo de software en el Estado, liberación de código, o sea, software público, y nuestra experiencia de hace algunos años ya con toda esta temática. Y un poco la idea es, en base a esa experiencia vivida, poder plantear algunos desafíos. O sea, el objetivo sería poder replicar esa experiencia en todo el gobierno uruguayo. Y bueno, y ya hay algunos desafíos planteados, algunas cosas que hay que ver cómo resolver para que escale. Entonces, un poco la idea de esta presentación es eso, poder hablar de esos puntos. Un poco la charla de Ramón habló de soberanía, tecnología, y hacía hincapié en eso, ¿no? Que el software libre no es el fin en sí mismo, ¿verdad? El software libre es una herramienta política y social. No digo tecnológica porque es política y social la herramienta de software libre. Luego hay un sinfín de herramientas tecnológicas que siguen este espíritu. Y bueno, todo eso es lo que es una gran herramienta para poder cumplir muchos objetivos, en particular en el Estado, lo que tiene que ver con soberanía e independencia. Entonces, bueno, vamos a tratar de hablar de algunos desafíos que quedan pendientes. Y bueno, entonces, el objetivo de la charla entonces es plantear el problema, ¿sí?, que vemos rápido. Luego, antes de entrar en las cosas que vemos soluciones posibles y en las cosas que nos dejamos como preguntas planteadas a resolver, hablar de un caso de éxito que está ocurriendo en Uruguay, que tiene que ver con software público, ¿sí?, con una solución de software que nos ha hecho replantear un poco la posibilidad de trabajar colaborativamente en forma transversal entre los distintos organismos estatales y organismos públicos y empresas públicas. Entonces, vamos a hablar de ese caso de éxito, vamos a hablar de costos, y luego sí vamos a entrar en el contexto en Uruguay de las distintas dimensiones que hay, que tienen que ver software libre, gobierno, política, educación, comunidad, y ver un poco en cada una de esas dimensiones el grado de avance en Uruguay, y para finalmente tratar de transmitir al final de esto un posible modelo de desarrollo sustentable a nivel del gobierno basado en software libre. El problema: soberanía e independencia tecnológica, ¿verdad? Eso es como el título principal de... No es un problema, es una necesidad del Estado, del gobierno, asegurar estas cuestiones, ¿sí? Entonces, todos sabemos que la soberanía y la independencia en general, hoy en día, cuando todo el gobierno se gobierna a través de la tecnología, es impensable pensar en tener soberanía si no somos capaces de controlar la tecnología. Porque en definitiva estamos hablando de conocimiento, ¿sí? Y el conocimiento es el pilar de la ciencia y la educación. La evolución humana en el conocimiento ha sido siempre basada en el conocimiento libre. Aprendo algo, descubro algo, lo comparto. Así evolucionó. Es raro ver que en la informática, que también arrancó así, a nivel académico, a nivel experimental, hoy en día se cierra el conocimiento y se utiliza como un capital con el cual especular. Es clave para el Estado tener ese conocimiento, ¿sí? No que lo tengan otros y que puedan dirigir nuestra política o nuestros objetivos sociales a través de esas herramientas de software privativo. Entonces, tenemos una necesidad, el Estado, el gobierno tiene una necesidad: asegurar soberanía e independencia tecnológica, pero también tiene otra necesidad, que tiene que ver con optimizar el gasto. Todos sabemos que en informática, en TIC en general, se gasta mucho, por lo menos en Uruguay pasa. Entonces hay que optimizar ese gasto, y una de las formas, los que defendemos el software libre creemos que es la única, pero una forma es utilizar software libre como la herramienta para esa optimización, ¿sí? Así que tenemos soberanía e independencia y optimización del gasto. Es una necesidad. El software libre, una herramienta social y política, sumado a los productos que están en software libre, todo eso es la herramienta que tenemos, pero no es el fin. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en el cómo. ¿Cómo esa necesidad podemos satisfacerla con la herramienta de software libre? Entonces, la idea de la charla es enfocarnos en ese cómo y en los problemas y los desafíos que hay al respecto, y lo que hemos estado avanzando en Uruguay en algunos organismos del Estado. Así que, para ir entrando en el cómo, lo que vamos a hacer es hablar un poco de la experiencia en la Intendencia de Montevideo. Para hacerlo rápidamente, lo que tiene que ver con uso y desarrollo de software libre, la Intendencia toma una decisión política, el gobierno de la ciudad de Montevideo toma una decisión política en el 2007 de migrar a software libre. Y acá ya en el 2012 llegamos a un ahorro de más de $1,000,000, exclusivamente ahorrándonos licencias. Licencias que ni siquiera quedaban en el país, eran todos productos extranjeros, ¿sí? O sea que hay un doble, un gasto innecesario, y además que va para fuera del país, o sea que no nos deja nada al pueblo uruguayo. Hubo un ahorro y a la vez no hubo necesidad de salir a contratar un montón de personal, ¿sí? Lo que sí hubo una capacitación y hubo una puesta de camiseta fuerte del personal, porque obviamente fue, es y seguirá siendo un desafío. Generar las capacidades, adquirir ese conocimiento, apropiarnos de ese conocimiento necesario para lograr este cometido. ¿Qué les podemos decir? La Intendencia de Montevideo tiene muchos servicios, desde administrar un cementerio hasta salud pública, SAUGI, todo, cobro de impuestos, tránsito, es variado, o sea que hay mucha necesidad de software muy diverso. Y les podemos decir al día de hoy que el 99% sabemos, hoy podemos concluir que se puede cubrir con software libre, ¿sí? Si bien al 2013 es difícil establecer el grado de avance, podemos decir que vamos por la mitad de la migración en todas las cosas, desktop, aplicaciones centrales, núcleos del negocio, base de datos, infraestructura, monitorización, etcétera. O sea que es un camino difícil, sí, pero es posible y es sostenible. Y bueno, en diciembre del 2012 se llegó una resolución de la intendenta, del intendente en aquel momento de Montevideo, de sí o sí ir migrar a software libre. Eso es en cuanto a uso y desarrollo, ¿verdad? Utilizamos Linux, Ubuntu, ¿no? En nuestro caso, usamos herramientas de desarrollo en Java, en PHP, Drupal, en fin. Pero también desarrollamos nuestras aplicaciones. Entonces, el segundo paso es la liberación de código. ¿Para qué? Para que la optimización no solamente quede a la interna del organismo, sino que sea posible, en forma transversal, colaborar con otros organismos y, en general, con la sociedad en sí. Entonces, el caso de éxito que tuvimos es, vamos liberando varios tipos de software. Uno que liberamos en el 2009, que es la agenda electrónica, ahí está el sitio en SoftForge, donde está el código fuente, con GPL. Es un sistema para realizar trámites en línea, o sea, para realizar reserva de horario, para luego ir a atenderse presencialmente. Se decidió liberar y rápidamente, en menos de un mes, el Banco de Previsión Social tenía exactamente la misma necesidad. Y bueno, se entera de esto, se comunica y empezamos a trabajar juntos para implantarlo en el banco. Luego se entraron a sumar otros, el Banco de Seguros del Estado, todos organismos públicos y empresas públicas. Y la última es la empresa de telecomunicaciones pública de Uruguay, Antel, que se sumó hace poco y se instaló en todos los locales de atención el sistema, y está funcionando. O sea, en poco tiempo vamos a tener más transacciones en el sistema por esta empresa que el resto de los organismos que la están usando. O sea, eso es, da la idea de una necesidad insatisfecha que había en los órganos públicos y que está siendo cubierta con una herramienta de software libre desarrollada por el Estado. Y bueno, finalmente se transformó a fines de 2012 en el primer software público uruguayo, junto con la apertura del portal de software público. O sea que eso es como que va cerrando un camino de una forma nueva de desarrollar en Uruguay. Estamos en los primeros pasos. Para que se quede con una vista nomás de la parte web de la agenda, la clásica en tres pasos, elijo el día, elijo la hora, lleno los datos del trámite y tengo mi reserva para poder ir. Acá pueden ver una foto del mismo sistema, el backend de atención al cliente funcionando en la Intendencia de Montevideo, en uno de los servicios, y en uno de los servicios del Banco de Previsión Social. Vayamos un poquito a los costos, ¿sí? Siempre nos gusta hablar de las necesidades sociales y políticas, pero a veces los costos, cuando se muestran números, es más fácil convencer a algunas cabezas difíciles de convencer. Rápidamente, el análisis de esfuerzo. Si vemos una comparativa, el costo de desarrollo que tuvo la Intendencia en el producto y el costo en horas hombre que al BPS, al Banco de Previsión Social, le costó tener este sistema en producción, la relación es esta. Es de el 18% le costó al Banco de Previsión Social tener su sistema andando. O sea, que ya vemos que es muy, muy poco comparado con desarrollarlo todo él o comprar el desarrollo a otra empresa de la misma funcionalidad. Pero si desmenuzamos estos números, de ese porcentaje, la mitad más o menos fue análisis y apropiación. Es el tiempo que te lleva adquirir cualquier solución, libre o privativa. De la otra mitad del tiempo, en realidad, que fueron adaptaciones de la aplicación para necesidades específicas del banco, lo interesante fue que mucho más del 2/3 fueron mejoras. O sea, inmediatamente se incorporaron esas soluciones a la versión comunitaria. Inmediatamente la Intendencia de Montevideo tuvo un feedback de ganancia, si se quiere decir así, sin tener que invertir un solo peso. Si vemos el costo ya comparando con una visión más de Estado, o sea, comparando los dos modelos, si yo tengo el privativo o el que cada uno reinvente la rueda, el rojo, cada organismo que está usando el sistema tiene que gastar de nuevo, ¿verdad? En azul vemos lo que pasó. La Intendencia tuvo el costo inicial en este caso. El BPS el 18%. Se suma al Banco de Seguros del Estado, le costó solo un 10%. Finalmente Antel un 4%. Esto no se debe a que Antel fuera mucho más capaz que los otros ni nada, se debió a que el sistema fue evolucionando y fue mejorando. Entonces, para los que venían después fue más fácil incorporarlo e implantarlo en su organismo. Ahora, eso es costo de implantación. Siempre se dice, bueno, pero tenés soporte, tenés mantenimiento, evolución. Bueno, hablemos del costo total de propiedad de un producto, que involucra mucho más que la implantación inicial. Hicimos un análisis también basados en las horas hombres que cada organismo gasta en esto. Y esos son los números, en azul de vuelta. Si fuera privativo, esto, fíjense que no es por organismo, es la visión de todo el gobierno. O sea, yo, si me paro como gobierno, el que cada organismo gaste plata, es el gobierno entero está gastando esa plata, ¿sí? Entonces, en modalidad privativa, cada uno desarrolla o cada uno compra, es lineal. Se multiplica el costo por la cantidad de organismos que usan la solución. En nuestro caso, el costo es en el azul. O sea, fue bajando. O sea, la pendiente es bastante menor. Eso es un ahorro a largo plazo. Y bueno, ahora bien, ¿fue casualidad? No fue casualidad. ¿Fue gracias al software libre? Sí. A los principios, sí. Pero acá empezamos a meternos en el cómo. No alcanza con tirar el código fuente y que alguien lo baje, ¿sí? Esto sucedió porque se dieron circunstancias políticas y a nivel técnicas, recursos humanos, personas que trabajaban de cierta forma, ¿sí? Un compañero del Banco de Seguros Carlos lo definió allá por el 2010 en una de las charlas que dábamos contando la experiencia en esto que vamos a mostrar acá. Dice, es un cambio de paradigma. Esto es algo común para la comunidad de software libre, pero no es común para el Estado, para los funcionarios públicos. La idea de necesito algo, lo busco. No voy a reinventar, busco qué hay. Si está, me animo a usarlo, ¿sí? Si no está o no es exactamente lo que quiero, entonces lo hago, ¿de acuerdo? No tengo miedo a entrar al código del otro. Y si no sé cómo hacerlo, aprendo, me remango, me comprometo. Finalmente, si no puedo, entonces pregunto, acudo a la comunidad. En el caso del BPS, acudió a la Intendencia de Montevideo. Recién ahí, si me salió, lo comparto, cerramos el círculo virtuoso y él lo definió como un espíritu de colaboración. Y eso es, creo, el punto clave en todo este ecosistema. Entonces, pasemos un poco entonces a analizar lo que entendemos como un gran ecosistema de las componentes que hay en torno a lo que puede ser desarrollo de software con una visión de gobierno. Por un lado tenemos la comunidad, ¿sí?, que nos da el apoyo conceptual, muchas veces de desarrollo directamente. Aunque en Uruguay las comunidades son mucho más chicas por un tema de número, ¿sí? Pero es importante que esté porque es el sustento conceptual que nos guía y nos dirige en cada software para que no se desvirtúe. Luego tenemos la educación. Precisamos tener más técnicos, más profesionales capacitados. Esto es otra variable que hay que potenciar en software libre. Política. Si una política la cosa no sale. Todo esto que hoy yo no estaría acá si a la directora de aquel momento, en el 2007, no hubiera dicho vamos al software libre. Vamos a liberar código, ¿sí? Pero tenemos otra componente importante. No se trata, por lo menos en Uruguay, no podemos convertir al Estado en una software factory. Tenemos que integrar a las empresas en este modelo, ¿sí? Entonces es un componente a desarrollar. Y el gobierno, la gestión. No alcanza con una ley, no alcanza con una empresa que quiera brindar servicios. El gobierno tiene que tener claro cómo gestionar el conocimiento, en este caso en tecnologías de la información, para seguir el camino que quiere el gobierno, que es satisfacer las necesidades de su sociedad. Obviamente el componente software libre, ¿no? La definición, los principios y las herramientas que están desarrolladas en software libre. Y lo que precisamos es con todo esto conjugar y lograr un tejido industrial que dé soporte al software libre. Parte del tejido puede ser empresas del Estado, pero parte, sin duda, son empresas privadas. Pero falta un gran componente, que es el foco de esto, que es, está bien, pero ¿y cómo capitalizo este conocimiento en el Estado? Si cada una de estas cosas funciona sueltas, creemos que no alcanza. Es el famoso círculo que vimos recién. Creemos que se tiene que dar algo que es a nivel humano, y ahí hay que trabajar. Y eso es la parte, creo, que es difícil, porque estamos hablando del Estado, del funcionario público, cuyo rol no necesariamente es, o no hemos tenido ese rol de colaboración transversal, esa forma de trabajo comunitario. Entonces hay que trabajar ahí. Entonces, para ponerle un nombre, Red Estatal de Trabajo Colaborativo. Por ahí Pablo Echeverri en una charla de mañana mencionaba la gestión en red, ¿verdad? Es eso. Cómo reutilizar los recursos humanos a distintos niveles. Acá vamos a hablar de desarrollo, pero a distintos niveles, cómo reutilizar los recursos humanos que ya tenemos en el Estado para trabajar y no reinventar la rueda. ¿Cómo estamos en Uruguay, este ecosistema? ¿Cómo estamos en Uruguay? Bueno, comunidad hay, pequeña en número, somos pocos. Uruguay es un país de 3.600.000 habitantes. La mitad de eso casi está en una ciudad, en Montevideo. Pero está, la comunidad está en casi cualquier tema. Distribución de Linux, de portales web, de lo que sea, hay una comunidad pequeña, grande, que está activa y atrás de eso. Educación, bueno, tenemos el plan Ceibal, el One Laptop Per Child, que gracias a Dios arrancó con software libre, con una distribución de Linux. O sea que tenemos a todos nuestros niños al día de hoy, se enfrentan a un Linux y no a un Windows. ¿Sí? Eso va a dar un cambio cualitativo conceptual el tema de que, ¿qué es software libre? Lo hablamos hace 5 años y la gente, Linux, ¿qué es eso? O sea, el ciudadano común que no está involucrado con las tecnologías. Bueno, eso va a cambiar, está cambiando. Y tenemos una novedad interesante también, que es a nivel académico. Recientemente, ¿qué hace? 2 días, Isma, no sé, hace poquito, o sea, se viene gestando, pero la universidad finalmente sacó una resolución que está apoyando al software libre en la universidad, o sea, como política de que tienen que ir a utilizar software libre en la universidad. Eso es una gran batalla, porque por ahí viene el tema técnico-educacional de formar a nuestros ciudadanos en esto. En política, bueno, hoy tenemos, después de casi 10 años de mucho trabajo de muchos actores en la sociedad que han ido cambiando, hay un proyecto de ley de formatos abiertos, de uso obligatorio de formatos abiertos para interactuar con la ciudadanía y uso preferencial de software libre en el Estado. Esa ley tiene media sanción en Cámara de Diputados y ahora está dando sus últimos pasos en Cámara de Senadores y, bueno, desde la sociedad civil estamos haciendo fuerza para que eso se salga. O sea, por un lado desde el gobierno, desde los órganos del gobierno que ya usan software libre, y aparte desde la sociedad civil también, con mucha fuerza. Vamos a ver, esperemos que en poco tiempo tengamos novedades, ojalá. En la empresa, muy poco. Hay mucho miedo y mucho desconocimiento a este nuevo paradigma o cambio de modelo de negocios. Así que ahí hay que trabajar muchísimo. Queda un camino grande. Quizás una ley pueda marcar una tendencia y ayudar a que esas empresas se den cuenta que hay un nuevo modelo de negocios. Pero ahí viene entonces el trabajo del gobierno, de tener una gestión de implementación, digamos, si hubiera una ley, de establecer una forma en la cual sea compatible con las empresas, pero que el interés no es la empresa, ¿sí? El interés del gobierno es satisfacer la necesidad de los ciudadanos. Entonces, por eso es importante que el gobierno tenga una línea clara y una correcta gestión de todo esto. Entonces, ahí hay que avanzar. En eso, el avance que tenemos hoy, tenemos el año pasado, a fin de año, se publicó el portal de software público, que es un gran paso en este sentido, ¿sí? Estamos dando los primeros pasos. Falta quizás más fuerza de ese portal, faltan recursos. Pero bueno, ahí viene un poco cuál es la visión del gobierno. Hoy no hay una política de Estado en software libre, ¿sí? Hay una ley que se está discutiendo en el Parlamento. Pero el gobierno central no tiene una política hacia esto. El software público es una muestra de un inicio de esa política, pero falta mucha fuerza ahí. Y bueno, quizá esperemos con la ayuda de todos los demás actores poder potenciar eso. Del software libre no voy a hablar. Hace una semana que venimos hablando en todos lados de software libre. Eso está al 100%. Creo que no, ahí es el gran temor que había. O sea, se puede hacer todo. Todo hay y lo que no, se hace. O sea, y el tejido industrial, bueno, el tejido industrial es lo que hay que enfocarse. No hay un enfoque, ya dijimos, en Uruguay no hay un enfoque en esto. Hay empresas de software libre, pequeñas, pocas, que trabajan con cosas en software libre, pero bueno, es muy incipiente. En general, no, la empresa no está entendiendo este nuevo modelo de negocios, menos en la interacción con el Estado, que es lo que nos ocupa a nosotros. Y bueno, y con respecto a la red estatal de trabajo colaborativo, esa es la propuesta que venimos a plantear de alguna forma. También venimos a charlar con los compañeros de Brasil, del CERPRO, de Argentina, a ver cómo están moviéndose en esta dimensión, ¿sí? Cómo logran hacer colaborativo el trabajo, reutilizar trabajo, esfuerzo y conocimiento. Lo importante es entender, este es el portal de software público uruguayo, y lo importante es que no alcanza con un portal, tiro el código, lo que decía Ramón, no alcanza con eso. Hay que gestionar el conocimiento, apropiarnos del conocimiento, y ahí está la clave para que esto funcione. Lo que queremos decir es evitemos el fork, evitemos que yo me bajo la agenda y hago mi versión. Está buenísimo, eso ya es bueno, ¿tá? Pero lo que hagas no lo vas a poder aportar a la comunidad o a la versión común para que otro organismo lo use. Entonces hay que trabajar juntos, transversal al Estado. Y ese es el desafío. Entonces, si queremos un modelo de desarrollo que sea eficiente y sustentable en el Estado, lo que tenemos que hacer es construir una especie de stack de herramientas. Software libre es claro que es la base, ¿verdad? La comunidad hay que fortalecerla basada en esto. Normativa. Si no hay normativa, las cosas no se mueven. Tiene que ser vertical, tiene que haber una línea clara. Basado en esto, la educación, ¿sí? Que forme las capacidades que hoy no tenemos quizás en software libre porque venimos de una cultura de software privativo, ¿sí? Acá no tiene que ver con aprender, porque uno puede hacer software libre con cualquier tecnología. No es eso, es entender el concepto, o sea, la idiosincrasia de trabajar con software libre. Parado en esto, el portal de software público como un, si se quiere, como un hub, como un concentrador de todos los actores, ¿sí? Pero es eso, es un facilitador, nada más, ¿sí? No va a cumplir otra función, solo el portal de software público. Puede dar herramientas, como ahora, por ejemplo, la agenda está en SoulForge, el código fuente, pero ahora lo vamos a pasar a un hosting de Git en la presidencia en AGESIC, que es hosteado nacional, o sea, el código va a estar en nuestra frontera, ¿sí? Soportado por el Estado. Entonces, el Estado ahí puede dar herramientas, frameworks, para ayudar. Sobre esto debería construirse un tejido industrial, ahí puede participar sin duda el Estado, empresas, pequeñas empresas y la comunidad también. Todo esto es el soporte, es la base para que funcione. Pero de arriba de esto, de vuelta volvemos a lo mismo. ¿Cómo hacemos para que el conocimiento quede y se transfiera en el Estado? Una red estatal de trabajo colaborativo. O sea, personas laburando desde el Estado comprometidos con esta forma de trabajar. Ahí sí creemos que con esto podemos llegar a tener una real apropiación del conocimiento, real transferencia de conocimiento y lograr tener un modelo de gestión y desarrollo de software en el gobierno más eficiente y que sea sustentable en el tiempo. Entonces, más o menos dimos un pantallazo de la situación actual en Uruguay al respecto de software libre en el Estado. Contamos la experiencia del caso de la agenda electrónica en la Intendencia de Montevideo, con Antel, con el BPS, cómo está evolucionando. Ahora justamente estamos armando un equipo de trabajo con funcionarios de los distintos organismos, que sería como esa comunidad estatal oficial que es la que está velando porque la versión comunitaria crezca y evolucione. Y bueno, los organismos que se van sumando, ya hay más de 5 o 6, o sea, calculamos que para fin de año tienen que haber 10 por lo menos. Entonces, si hay una metodología de trabajo colaborativo, esto no escala. Cada uno se va a abrir y evolucionará el producto y perdemos esos costos, esos análisis de costos iniciales los vamos a perder. Entonces, hay que trabajar en esa red estatal orientada a cada producto, a cada solución de software que se vaya subiendo como software público. Entonces, estamos hablando de aplicar comunidades de práctica de software libre al ámbito estatal. Ahí está el desafío, ¿sí? Porque, en definitiva, el software libre que sobrevive no es el mejor necesariamente. El que sobrevive es el que tiene una comunidad que lo respalde, el que tenga la mejor comunidad que lo respalde, lo cual, paradójicamente, en general lo va a llevar a ser el mejor software libre en el tema que lo atañe. En definitiva, lo que decimos es, lo importante no es el código fuente, es una condición necesaria, pero no suficiente. Lo importante es el conocimiento, y el conocimiento está en nosotros, en las personas. La clave es esa, las personas. Entonces, ya para terminar, un simple resumen. Tenemos la necesidad del gobierno tener soberanía e independencia tecnológica, generar mayor eficiencia en el gasto de los recursos públicos que se destinan a tecnologías de la información. Tenemos una herramienta que es todo esto, todo este evento, todo esto es el software libre, ¿sí? Esa es nuestra herramienta. El cómo es el problema, cómo resolvemos esto, cómo logramos implantar con éxito a largo plazo esto en el Estado. Y para entender el cómo está el ecosistema con sus variables, sus dimensiones, hay que evolucionar en cada una de ellas y creemos que no es la principal, pero sí la que por ahí se habla menos. De hecho, estuvimos charlando con gente, ya lo dije, ¿no? Con gente de Brasil, de Argentina, y ahí siempre está el problema. Es, bueno, podemos tener todas las variables, pero acá, ¿cómo resolvemos esto? ¿Sí? ¿Cómo hacemos que la gente en el Estado trabaje? Cambie su rol, digamos, o sea, evolucione el rol de funcionario público a un rol más comunitario. Es todo un desafío eso, y sin duda va a requerir normativa, pero va a requerir trabajo militancia desde el Estado para el Estado. Esas son las reflexiones finales. Software libre, estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de personas. Muchas gracias. Si quieren hacer preguntas, yo tengo varias preguntas para hacerle a ustedes, pero bueno, soy todo oídos.
Hola Álvaro, yo voy a hablar en portugués, que mi español hoy, después de tanta cerveza, está peor. Parabéns pela apresentação, buenísimo, e pelo trabalho. A minha dúvida é se as comunidades que vocês estão formando em torno dos softwares públicos do Uruguai, se elas vão ser compostas só de pessoas dos órgãos, ou pessoas de fora também vão poder participar colaborando com o código e tudo.
Sí, justamente ahí está el tema. A ver, para responder la pregunta, un pequeño acotación antes. En Uruguay nos pasa, por lo menos nos pasó, por ejemplo, con datos abiertos, de que ahí a veces surgen desde el Estado necesidades que deberían venir desde la ciudadanía a pedirnos. A veces el Estado es el que sale a ofrecer y de repente la ciudadanía no exige tanto, ¿sí? Nos pasan datos abiertos, el Estado se está moviendo o partes del Estado y nos falta que la ciudadanía diga, quiero datos abiertos, dame mis datos, ¿no? O sea, en esto pasa algo parecido. Creo que lo que sería ideal sería eso, ¿no? O sea, de que en torno a cada software público la comunidad pueda participar. El Estado, las empresas y la comunidad en general, ¿sí? Ojalá podamos llegar a eso. Creo que el objetivo es ese, ¿sí? Lo concreto de hoy es que estamos hablando, en el caso puntual de un software, así como cuando ustedes arrancaron con el Cacique allá hace varios años, estamos dando nuestro primer paso con esto, y ese software se desarrolló desde el Estado. ¿Sí? O sea, yo justo participé del equipo de desarrollo, y ahora en el equipo que está manteniendo. Y entonces, por ahora, solo participan órganos del gobierno, funcionarios del gobierno, poquitos. ¿Sí? El desafío es ese, cómo incorporar más funcionarios del gobierno, de los organismos que se van a ir sumando, que están pidiendo, quiero usar la agenda, quiero, bueno. Pero además, si aparece alguien más que quiere usarla, empresas, por ejemplo, sabemos que hay licitaciones y van a haber empresas, licitaciones que van a incluir la agenda como parte de la solución para un organismo, las empresas van a tener que dar soporte de eso. Entonces, sí, en poco tiempo van a haber empresas que van a tocar el código. El tema es, si lo hacemos como hasta hoy, lo que va a pasar es que la empresa le va a tocar el código al organismo X y nada más. Nosotros, en la comunidad, que ahora somos poquitos, y del Estado, no vamos a ver el beneficio de eso. Y te podrán decir, bueno, pero tenés el código ahí, porque como es GPL, las modificaciones también son GPL. Pero a mí no me sirve un código de alguien que lo hizo con quién sabe qué dirección. El conocimiento, o sea, sirve, pero lo real es que si alguien trabaje con nosotros coordinadamente. Entonces, ahí viene la metodología. Entonces, el objetivo es incorporar a la empresa. Ojalá que aparecieran comunidad a desarrollar. En este caso de la agenda es difícil porque el tipo de software quizás no es atractivo a... No estamos hablando de una distribución de Linux. Es algo específico de gobierno. Pero si aparecen, bienvenido. El punto es, cuando empiecen a aparecer, tenemos que tener bien claro cómo gestionar los cambios. Porque el objetivo de esto es que el gobierno siga contando con una solución de software que satisfaga sus necesidades. Entonces, no es cuestión de que lo agarre una empresa y lo evolucione para donde quiera. ¿Sí? Entonces, ahí está el desafío, ¿cómo hacer eso? ¿Sí? Estamos viendo, son más preguntas que respuestas. Y venimos un poco acá a plantearlo y a ver las experiencias de ustedes, de Brasil, de Argentina, de otros países, y bueno, ver, aprender.
Hola. Una sola pregunta. que me quedó de del primer slide. Para el software este ustedes eligieron GPL V3. ¿Cuál fue el proceso de decisión y quién avaló el uso de esa licencia y cómo resuelven el tema de las jurisdicciones de la licencia?
Sí, la decisión se tomó cuando la Intendencia de Montevideo decide liberar el software. Ahí no, en ese momento ni siquiera se hablaba de software público en Uruguay. ¿Sí? O sea que fue una decisión de la Intendencia de Montevideo, del gobierno de la ciudad de Montevideo, en particular de la Dirección de Tecnologías de la Información. Y en ese caso, la decisión quedó un poco, fue avalada por los directores políticos, pero se tomó técnicamente, o sea, los técnicos que estábamos desarrollando dijimos, bueno, hay que licenciarlo con algo. Sí, software libre, bueno, ¿cuál? El análisis fue, bien, en este caso es un software desarrollado por el Estado, o sea, con dinero público, exclusivamente. Entonces, si vamos a elegir una licencia, no debería ser una licencia que pueda cerrar el software más adelante. Un Apache o algo que permite. En general son licencias más compatibles con soluciones empresariales, ¿verdad? En este caso, el 100% del desarrollo lo pagó la ciudadanía. Bien, si alguien se suma a esto, una empresa privada se lo baja y lo quiere usar para su sistema de atención en su empresa, buenísimo. Si va a lucrar con esto, genial. Pero si va a aportar, que siga siendo libre. Entonces, por eso fue lo de GPL. ¿Sí? Versus, eso es digamos, la familia más grande, como hablar de dos, ¿no? Open source, free software. Bien. El 3, ese detalle es más, si se quiere, vos decís entre GPL versión 3 o 2. Está. Eso puede ser un poco más, como que se dice, subjetivo, no sé, o sea, el tema, sí, no hay una decisión fuerte, clara, un análisis de ahí, no. Dijimos, vamos por la línea, no dura, pero es el Estado tiene, vamos a que sea lo más libre posible, o sea, ¿no? O sea, yo que sé, todo el tema de interacción con... El punto es, muchas veces pasa, y nos vemos pasar, de que siempre la empresa, por eso lo del ecosistema, que busca lucrar, lo cual está bien, es el modelo actual que tenemos, no hay problema con eso, pero siempre va a buscar de cumplir sus intereses al máximo. Entonces intentemos, en este caso, de que el gobierno no pierda esa independencia o esa... que haya trampa, la idea es evitar la trampa. ¿Tá? Ahora, en el caso de la agenda electrónica desarrollada por la Intendencia. Si hablamos de software público, en general, ahí es distinto. Porque si una empresa privada desarrolló algo y lo quiere compartir como software público para que se genere esto, creo que lo importante es que sea software libre, las cuatro libertades. Si la licencia es Apache, me parece que ahí es distinto, porque la empresa invirtió, o sea, es la empresa o la comunidad que está trayendo algo. Entonces, bienvenido. Sí, eso es un poco la... Bueno, muchas gracias.